La sexualidad involucra a la persona completa, cuerpo y mente, carne y espíritu. Por esta razón, la formación en sexualidad debe iniciarse desde los primeros años de los hijos, dando la información adecuada de acuerdo a su edad. Cualquier libro puede darle los conocimientos básicos sobre la sexualidad. Solo los padres pueden infundir los valores y principios fundamentales para su buen manejo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre contenta de encontrarlos en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en lo que ustedes y yo compartimos las inquietudes de la vida, como por ejemplo la de cómo educar a los hijos en el tema sexualidad. Lo primero a comentar es que la sexualidad no se refiere solo a relaciones sexuales. Esto hay que enseñárselo a los hijos desde los primeros años de vida. La sexualidad se refiere a que eres hombre o mujer. Y como tal, pensarás de una manera, reflejarás tus sentimientos de otra manera, expresarás tus pensamientos de una manera en particular. Es decir, todo está orientado según las hormonas, el cerebro, la predisposición psicobiológica que tienes por ser hombre o ser mujer. Es así que debemos de hablar con los hijos desde muy pequeños, no solo del hecho de quién es hombre y quién es mujer, qué son las características que los distinguen, qué es lo común que hacen los hombres y qué es lo común que hacen las mujeres, y después hablar sobre el noviazgo y las relaciones sexuales y todos los demás temas. No solo es eso, es empaparlos en nuestras charlas con nuestros hijos de nuestro marco de valores. Y es a lo que voy en mi comentario del día de hoy. Aprovechen, por ejemplo, una película, un comercial en la televisión, un caso que sucedió en la escuela de sus hijos. Diferentes oportunidades para decir, mira, pasó esto, pero yo pienso esto. Creo que estuvo bien porque tal, creo que estuvo mal porque tal. Hijo, de acuerdo a la edad, por supuesto, ¿tú qué harías si estuvieras en la misma situación que tu amigo? Que lo acusó la niñita de haberlo acosado sexualmente. A ver, ¿cómo? Me explico un poco el dar todo el contexto, porque la información técnica en cualquier libro de biología la encontrarán los niños. Es los valores, los principios, los fundamentos que harán que manejen bien su sexualidad para encontrar al final la expresión máxima del amor de una pareja, que de eso se trata la relación sexual, gracias a todo lo que ustedes aportaron como valor. El mensaje del día de hoy es no cómo ir educando de acuerdo a la etapa, sino cómo ir empapando esta educación en nuestros valores y principios para formar gentes de bien que sean capaces de disfrutar la sexualidad de una manera trascendente, valiosa, con respeto al otro y que les traiga muchas satisfacciones en el amor. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio está reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas@frecuenciacero.com.mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero.
Porque el cine también se disfruta con los oídos.
www.frecuenciacero.com.mx.
Y empezamos con Pamela, que me dice, hola Mónica, revisé tu página y me agradan tus consejos, necesito ayuda. Tengo un novio que tiene 26 años y tiene papitis. Yo lo quiero muchísimo, pero me hace mucho daño. Él no puede tomar sus decisiones y su papá no le aprueba o le aconseja. Yo hablé con él, pero me dice que él y su papá se sienten felices y que no va a cambiar. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Yo hablé con el papá y me dijo que si quiero conseguir algo de su hijo, lo haga a través de él, porque su hijo hace todo lo que él le diga. Para mí es muy difícil llevar esta situación. Espero tu respuesta, para mí es muy importante. Mi novio dice que cuando nos casemos va a cambiar. Yo sé que es imposible, pero me cuesta alejarme de él. Pamela, no sé si releíste el correo cuando me lo enviaste. Y la verdad es que créeme, me encanta recibir correos porque, de hecho, de eso vive este programa. Y gracias a tu correo puedo hablarle a otras mujeres que pueden estar en tu misma situación y creo que ese es el servicio que proporciono. Pero si lo relees, te voy a decir algunas frases. Pero me hace mucho daño. Un novio que te hace mucho daño, primer foco rojo. Me dice que tienes una... El hombre tiene 26 años y me dice que su papá y él se sienten muy felices y que no van a cambiar. Parece que él ya encontró a su pareja, Pam. Pamela, realmente creo que si el mismo papá te está diciendo que más bien te hubieras casado con él para lograr lo que hubieras querido con su hijo, habla de una relación bastante disfuncional. ¿Hay algo que tú puedas hacer? Por supuesto, Pamela. Correr lo más a prisa que puedas. El que lo quieras muchísimo no va a ser suficiente. Es bien importante el amor para hacer una relación de pareja que funcione. Pero no es solo lo que se necesita. No hay forma que él cambie cuando se va a casar. En esta promesa se han roto muchos matrimonios. Es que cuando nos casemos va a dejar de tomar. Es que cuando tengamos hijos, ahora sí ya ella va a ser más responsable. Es que cuando... No, si no lo es ahora, Pamela, no lo va a hacer nunca. O a lo mejor lo sea a los 42. Ahora tú quieres sufrir por no tener verdaderamente un esposo, sino un hijito de su papá, de los 26 que tiene a los 42 que algún día madure. Si te cuesta alejarte de él, entonces súfrelo calladita. Pierdes el derecho a quejarte. No sé si ya me has oído decirlo antes, pero si estás aceptando una condición, si tú ahora te detienes y me dices, ¿sabes qué, novio? Sé que tienes papitis. Sé que cualquier cosa que yo quiera hacer en mi vida, oye, ya tenemos hijos, déjame hablo con tu papá para ver si ya podemos embarazarnos y cuántos hijos debemos de tener. Oye, ¿deberíamos de comprar esa casa? No sé, déjame le comento a tu papá para ver si es momento de comprarnos una casa. Si estás aceptando esto, entonces te casas con él, tienes comunicación muy buena con tu suegro y no vuelves a quejarte porque lo aceptaste. Y así tengas 84 hijos con este hombre, no terminas este matrimonio porque sabías a lo que ibas. Te lo digo desde ahora, no va a cambiar, ¿eh? Entonces ya estás advertida. Pam, la decisión es tuya, pero cuando me preguntas a mí qué opino, qué es lo que tú puedas hacer, yo opino que deberías de correrlo más a prisa para el lado contrario. Espero que me expreses tus comentarios y que me digas qué decisión tomaste. Muchísima suerte. Agustín me dice así, ¿qué tal, Mónica? Nuevamente yo, gracias por sus consejos. Ese consejo que me dio sí que tiene un peso enorme, al menos para mí, pero lo estoy sobrellevando. No sé hasta cuándo, pero solo me lo exijo hoy. Mi esposa me pidió perdón, ya no hay secretos entre nosotros. Antes de perdonarla me documenté de qué manera había que perdonar, en mi caso soy creyente, opté por el perdón bíblico. El hecho es que la relación está aún en pie. Antes de pedirle consejos para mí, me gustaría me los dijera para poder ayudar a mi esposa. ¿Cómo ayudarla para que no se sienta sucia y culpable? ¿Cómo ayudarla para superar esta pena que siente hacia sus familiares? Desde el punto de vista como esposo, ¿cómo ayudarla a superar lo sucedido? ¿Cómo supero yo esta tristeza, sensación de haber sido traicionado y enojo por lo sucedido? A veces recuerdo y no puedo evitar el llanto por lo sucedido, especialmente cuando regreso de noche después de trabajar, al grado tal que tengo que detener el coche porque no puedo más. Créeme que hago todo lo posible por mantener mi estado de ánimo en casa para que no vean a un Agustín golpeado por esta situación. ¿Es normal esto que me pasa? Ayúdeme. Yo sé que son muchas preguntas, pero creo que son como para un tema de los que usted publica. Quiero que sepa algo de mi parte. A pesar de todo lo que ha pasado, ahora con más razón, aún quiero ser fiel. La infidelidad es una verdadera desgracia para la familia y no quiero ser partícipe de esa destrucción. Muchas felicidades por su estupendo programa. Dios la llene de bendiciones a usted y a sus hijos y esposo. Estamos en contacto, Mónica. Agustín, mil bendiciones también para ti. Gracias por tus palabras. Y sí, es perfectamente normal. Cuando ha sido traicionado, cuando ha habido una infidelidad en la familia, tú lo sabes. Hay enojo, hay tristeza, hay frustración, hay el ¿por qué a mí? Esto es normal, con el tiempo irá pasando, Agustín. Pero si has decidido quedarte, si has decidido mantener en pie la relación como tú dices. Entonces, la manera en que tú le ayudas a tu esposa es siendo el más cariñoso. Si todo está abierto, si ella pidió perdón, si ha entendido, entonces estará ella haciendo su parte. Y tú recibes esa parte con esa generosidad de corazón. No queda de más porque has decidido quedarte. Es decir, la generosidad de decir, ven, te quiero, ven, seguimos tú y yo juntos, ven, te acepto. Yo voy a analizar qué tuve que ver, cómo pude haber, qué parte pude haber sido yo responsable de esta tragedia, si en algo fallé o sencillamente fue un grave flaqueo de tu parte. ¿Cómo superar la vergüenza que siente hacia sus familiares teniéndote a un lado? Y va a tener que pagar el precio o la consecuencia de sus actos. Va a sentir la pena, va a sentir la culpabilidad posiblemente por el resto de su vida. Como tú cada vez que pienses en este momento, sentirás una tristeza. No todos los sentimientos se tienen que eliminar. Hay unos que nada más tenemos que vivirlos, soportarlos y superarlos, Agustín. Así como no hay manera, una rápida cura para la tristeza por una infidelidad. Tampoco hay una rápida cura para no sentirte culpable o avergonzada de lo que hiciste. Son las consecuencias necesarias para saber que hicimos que cometimos un error. ¿Cómo le puedes apoyar? Estando a su lado, entendiendo que todos nos equivocamos seriamente y que podemos tener este gran amor para el otro, para entender que yo sé que cometiste un error, que entendiste que lo hiciste y que quieres reparar el daño. Si no puedes superarlo, empaca y vete, Agustín. Pero si es así, es dejar pasar, date tiempo y reconstruir, sabiendo que la confianza nunca va a estar al 100% y los dos van a tener este amargo sabor de boca de vez en cuando al recordar que esto sí sucedió en su historia. Pero de que pueden salir más fortalecidos y más unidos si los dos abren su corazón, su disposición, para entender que todos somos imperfectos y que si alguien se arrepiente sinceramente y no lo vuelve a hacer y va a reparar el daño, merece una segunda oportunidad. La verdad es que sean hombres o son mujeres, yo sí lo creo. Y puedes hacer algo verdaderamente hermoso porque seguramente también tú te habrás equivocado, a lo mejor no al mismo nivel, y necesitarás de la generosidad y de la mano de tu esposa para salir adelante. Espero que sigamos en contacto, Agustín, para que te sirva de desahogo, de apoyo o de ánimo cuando lo necesites. Después tengo el correo de Evelyn que lo dividió en dos partes. Primero me escribió diciéndome que ella ya no veía solución, que francamente quería separarse de David, que realmente tenían ya muchos problemas y que ella no creía que podían solucionarlos y que francamente estaba ya cansada de todo esto y que quería separarse. Después continúa su correo diciéndome que habían pasado varios días y voy a empezar a leer desde esa parte, desde el último correo, digamos, o la última fecha que puso en su correo, para no alargar mucho la lectura y poderle dar mi punto de vista a Evelyn. Me dice así: hola, este es el desenlace. David simple y sencillamente tomó la decisión de irse de la casa, en base a una plática en la que le hice saber qué era lo que él quería a mi punto de vista, y sin más ni más me dijo: no quiero vivir más contigo, porque va a viajar a otra ciudad. Así que con el dolor de mi corazón, pero sin equivocarme, se fue y han pasado demasiadas cosas feas, dolorosas para mí. Estoy embarazada y tengo 2 meses, 1 semana, y él simple y sencillamente se fue, aún con el conocimiento de mi embarazo. Me quedo a tu respuesta, puesto que lo que siguiera escribiendo, imagínalo, pues tengo ahora el dolor de mujer, de madre, porque Carla está sufriendo y no puedo regresarle a David. Creo que es puro dolor en las condiciones que se ha dado el bebé. Han sido de las peores, jamás imaginadas, y la verdad, todo ha sido demasiado inesperado. Quiero decirte como algo personal que trabajo por aceptar mi embarazo, y es un trabajo intenso y difícil. Le he hecho muchas ganas, pero no sabes cuánto lucho por aceptar esta realidad. Pero sí tengo que decir que siento en mi corazón un dolor muy fuerte y que solo quiero llorar y no saber más, porque sé que Dios está y mi hija me necesita, así que hago lo que sé hacer, trabajar por ser feliz. Evelyn, realmente lamento por lo que estás pasando. Debe de ser una etapa muy difícil. las hormonas de tu embarazo no ayudan a ver las cosas, digamos, más estables. Las hormonas nos ponen en un estado emocional bastante sensible y en circunstancias negativas, pues mucho peor. Me sorprende un poco tu sorpresa, porque tú misma sabías que ya no estabas funcionando con David. Me lo has dicho no solo en este correo, sino en correos anteriores, cómo las cosas se fueron deteriorando. Y mi querida Evelyn, la única manera de estar embarazada es teniendo relaciones. Si estás viendo que tu relación cuelga de un hilo, que David es tu pareja, no es tu esposo, y por lo tanto ya hay cierta historia, Carla, tu hija no es la de él, es decir, hay toda una serie de antecedentes que ponen el hilo mucho más delgado en el que cuelga tu relación. Y sigues teniendo relaciones, arriesgando lo que te sucedió, un embarazo. Esto te lo digo no solo para que le bajes al grado de villanés que tiene David, porque también es algo que tú contribuiste a construir. Y creo que entre más pronto aceptemos nuestros errores con realidad, Evelyn, nos fortaleceremos más para manejar la vida mejor. No quiero escarbar en tu herida ni mucho menos, pero quiero que otras chicas que están en tus circunstancias se detengan o a tener relaciones o a fortalecer la relación en la que están, su matrimonio, para entonces asegurar un futuro feliz. Evelyn, el que tú veas a los hombres como villanos, el papá de Carla o David ahora, no te va a hacer crecer. ¿Qué hiciste tú para estar en esta situación? Y yo sé que me dijiste que habías cambiado mucho y tu actitud con él había sido ya de amorosa y comprensiva y apoyadora. Pero tristemente, habías elegido a un hombre que no estaba comprometido al 100% contigo. Su familia era muy importante y por lo visto su independencia, porque nunca se casaron. También lo construyes al elegir a alguien que no te va a dar la seguridad que tú necesitas. Me da mucho gusto que conserves el optimismo porque Carla te necesita, porque este bebé va a necesitar de tu entereza y de tu ánimo y de tu bienvenida. Y también tus dos hijos van a necesitar muchísimo de lo que has aprendido en la vida para que ellas estén más capacitadas para obtener una familia estable, feliz y demás. Tienes ahora gran información, Evelyn, para prepararte como mujer a ser más entera, más fuerte, más íntegra y poder empezar, a pesar de las tragedias, a disfrutar de una vida mucho más tranquila y más estable porque tú tomes control. Lo dejo a tu reflexión y espero que sigamos en contacto. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el nuevo podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
Pensando todavía en el caso de Evelyn, nada más quiero comentarles la importancia precisamente de esta formación en valores con respecto a la sexualidad. Realmente, cuando educamos desde pequeños a los hijos en estas lecciones de la vida, en la importancia de reconocer cómo es y funciona un hombre y cómo es y funciona una mujer y podernos apreciar para construir una buena relación, cuándo y por qué tener relaciones, todo esto puede hacernos capaces de poder disfrutar del amor en todas sus dimensiones. Tristemente, en el caso de Evelyn no ha sucedido así, pero creo que si aprovecha esta oportunidad podrá darles a sus hijas esta formación y hacer de la siguiente generación algo más capacitado para disfrutar de la pareja en la parte física, emocional, espiritual, social, es decir, que verdaderamente sea un compañero. No continúo más, sigo ahora con Fran, espero decir bien tu nombre, que me escribió y dijo así: Hola Mónica, estoy encantada con tu programa que escucho hace un mes y me ha cambiado mucho la vida, pues cuando lo escuché por primera vez estaba a punto del divorcio por una infidelidad de mi esposo, que ahora sé fue responsabilidad mía y lo acepto, y ahora estamos con la tarea de superarlo por nosotros y los 3 enanos que tenemos en casa. Te mando muchos saludos y pronto te mandaré un mail de mi situación, pues apenas estamos empezando un proceso de recuperación y créeme que voy a necesitar de ti, de tu programa y de las personas que como yo te escriben y aprendo mucho. Saludos. Mira, Fran, quise, a pesar de que no me hacías una pregunta en concreto, leer tu comentario en el programa, porque primero es admirable el que puedas reconocer la responsabilidad que tuviste en la infidelidad de tu esposo, no del mío, de tu esposo. Normalmente una infidelidad hacen al villano perfecto. Yo me puedo lavar las manos como esposa porque el desgraciado me fue infiel. Y todos los posibles malos tratos, abandonos, minimizaciones que yo pude haber hecho de mi esposo a través de los años, puedo no mencionarlas porque, uy, ya vieron, estaba con otra. Habla de que sí es sincera tu intención, Fran, de recuperar a tu familia, de fortalecer tu relación, de enseñarles a tus hijos una gran lección de vida, el decir, ¿sabes qué? Que arroje la primera piedra, ¿no? La persona que no tenga faltas. Yo provoqué a lo mejor que mi esposo cometiera un grave error, porque también hay que decirlo, una infidelidad es un grave error, por supuesto. Pero es muy importante el que nosotros también tengamos esta grandeza de corazón para decir qué tanto provoqué yo y construyamos sobre eso para que yo mejore, tú mejores y los dos siendo mejores personas tengamos la familia que nuestros hijos merecen tener. Te felicito, Fran, y me va a dar muchísimo gusto escuchar o saber de ti una vez más en lo que te pueda ayudar en este proceso. Y muchas gracias por tus comentarios por el programa. Después tengo a Teo, que me dice así: Hola Mónica, he escuchado tus episodios y creo que eres la persona en quien confío para preguntar sobre la relación de amor. Bueno, conocí a una chica hace mucho tiempo atrás por internet chateando y hasta el momento todo sigue bien. Pero hay una cosa. Ella está en otro país y yo vivo en un país diferente al de mi origen. Ella está tramitando su visa para poder venir acá y por supuesto que yo la voy a ayudar. Pero lo que no me queda claro es si el amor existe realmente a lo lejos. No lo puedo creer. ¿Me puedes decir si es verdad que el amor existe en realidad cuando 2 personas están muy lejos? Bueno, por el momento es todo. Espero que me ayudes. Te lo agradezco de corazón. Mira, Teo, yo creo que el amor existe después de un tiempo, solo después de un tiempo de una convivencia cercana. Lo que tú puedes sentir es una gran afinidad por esta persona, un cariño muy, muy grande. Pero no es el mismo amor de alguien que se ha visto todos los días, llamado por teléfono, pasado malos ratos, verla un día con una gran espinilla en la nariz, a ti saber que tienes mal aliento en ciertos días de la semana, no sé. La convivencia cercana en donde podamos ver lo bueno y lo malo. Porque, ¿qué pasa? Cuando estás chateando con alguien, puedes dar la imagen que tú construyas. Y puedes haber pasado un mal momento en el día y a lo mejor ese día no te conectas a internet y no hablas con ella porque estás tan de mal humor que no quieres presentarte así ante ella. Mi consejo sería, número 1, el darle a las cosas el nombre que tienen. Gran cariño, gran afinidad, tiene todo el potencial de convertirse en amor esta relación, pero por supuesto tienen que estar en el mismo lugar. Aquí tienen varios inconvenientes, Teo, porque ella es de un país, tú de otro y vives en un tercero. Hay muchas diferentes culturas que por más que sea Latinoamérica, y asumo porque estás hablando español, pero pudiera ser de España, por supuesto, que también de ahí afortunadamente tengo podescuchas. Pero bueno, quiero pensar que a pesar de ser latinos, hay diferencias culturales en cada país. Diferencias familiares de cómo se manejan las cosas, las visitas a los abuelos, los horarios de comida, una serie de cosas que son diferentes. Y si además a esto le aunas un tercer país en el que viven y es desconocido para los dos, o ya conocido pero diferente a su cultura, son impactos importantes en la relación. No sé si ella, cuando me dice, se está tramitando su visa para ir para allá. Espero sinceramente, Teo, que no vaya a ser para vivir contigo. Te voy a decir por qué. Porque están arriesgando a tener un bebé en una relación en que no saben si esta gran afinidad y gran cariño va a terminar siendo amor y estabilidad para la pareja. No sé si ella, independientemente de que te conociera o no, tenía planes de vivir en este otro país y construir una vida, porque mi sugerencia sería que tú tuvieras tu casa, ella la suya, y como noviecitos normales salieran, se conocieran, armaran un futuro. Ella necesita una vida independiente a la tuya, conseguir un trabajo, estudiar, prepararse, lo que sea, además de tenerte a ti, Teo. Yo sé que suena muy romántica la idea de que te conocí, sentí que éramos almas gemelas y está esta película de You Got Mail, ¿cómo se llama en español? La de Tienes un email, precisamente, y todo fue amor y se quisieron y vivieron felices para siempre. Esto es Hollywood y eso es Hollywood y esta es la vida real. Dale a esta mujer, si verdaderamente parece ser un buen prospecto, todo el respeto que necesita ella y su relación. Dale un lugar, ayúdale a encontrar un lugar, adaptarse a este nuevo país y vean cómo va. Tómense un tiempo, 2 años de estar juntos en el mismo país, en la misma ciudad, viéndose diario antes de, por ejemplo, casarse. 2 años de estar juntos independientemente del tiempo que lleves hablando con ella en internet. Porque la internet va a ser solo el preámbulo de su relación, pero su relación no va a empezar hasta que no estén físicamente juntos en el mismo lugar. Entonces, a ver, la pregunta era, ¿me puedes decir si es verdad que el amor existe en realidad cuando dos personas están muy lejos? Yo no le llamo a eso amor, el amor de pareja verdadero y demás. ¿Que desde ahí puede empezar algo que construya a un amor verdadero? Sí, Teo. Sí puedo creer que tengan un profundo cariño el uno por el otro. Todavía no es amor. Espero que sigan los pasos adecuados para construir esta buenísima relación que dure mucho tiempo, Teo. Pero eso requerirá de esfuerzo y tiempo de los dos. Muy bien, ahora está Erika que me dice, buenas tardes, mi consulta es la siguiente. Hace 9 años que vivo con mi esposo. Él tiene un hijo de 13 años que no está con nosotros. Me la he pasado todo el tiempo diciéndole a mi esposo que lo llame y que sea más atento con él, porque pienso que no solo debe de estar con él en la parte económica. Esto a veces nos afecta como pareja, pero no sé cómo hacer. Nosotros tenemos 2 hijos y a mí me gustaría que él fuera con él como es con mis hijos. Quiero que sepas que cuando conocí a mi esposo ya no tenía ninguna relación con la mamá de su hijo. Muy bien, Erika. Creo que siempre habla algo de una persona, el hecho que sea capaz de abandonar a un hijo. Y pasarle dinero no es estar presente. El pasarle regalos en Navidad y una tarjeta de cumpleaños no habla de ser verdaderamente papá. Y tristemente, tu esposo abandonó a un hijo. Y este niño no tiene la gran fortuna de los tuyos de crecer en la misma casa con su papá y su mamá. Entiendo tu preocupación, pero también quisiera tristemente ponerte en aviso de que puedes, si los afecta como pareja, puedes desgastar al hombre de tal manera que tus 2 hijos se queden sin el papá y ya sabes que este hombre es capaz de abandonar a alguien. Sinceramente, yo no creo que hubiera sido atractivo para mí un hombre que yo sé cuando estamos saliendo y todo que tiene años de no ver a su hijo, porque me dices que cuando tú lo conociste pues ya no tenía ninguna relación con la mamá de su hijo. Entonces, tú sabías que no le hacía caso a este niño. Pero al parecer, volvemos al ejemplo que yo daba hace poco, ¿no? No me importa convivir con un cocodrilo porque no me muerde a mí. Muerde a los demás, pero mientras no me muerda a mí no hay problema. Estamos dispuestos a arriesgarnos a que un día voltee y nos muerda y nos sorprenda de que ¡ay, qué raro, me mordió a mí! Pues sí, pero mordía por otros lados. Pues sí, pero a mí nunca. Estamos dispuestos a pasar lo que les haga a los demás, pero no a los míos. Pero pasaste esto por alto, te casaste con él e hiciste 2 hijos. Ahora tu prioridad consiste en mantener la estabilidad y la felicidad y la cercanía en esta relación para que tengan tus hijos un lugar sano en donde crecer. Lamento mucho que tu esposo haya abandonado al hijo. Parece que está claro para él que no va a hacer nada más que pasarle dinero. Ahora concéntrate en tu relación con él y en su la formación de tus hijos, que sea él un padre para ellos. Espero que haya aprendido a la segunda vuelta, porque no lo fue para el primero, que tristemente crecerá sin la bendición y la compañía necesaria, importantísima para su formación de hombre, del otro pequeño que tuvo hace 13 años. Es parte de lo que les digo en el programa de hoy. Parte de formar en la sexualidad consiste también en saber un hombre, como digo yo, con H mayúscula, cómo se comporta. Un hombre, por las circunstancias por las que haya terminado su matrimonio, nunca debe de abandonar a un hijo. Debemos de formar no solo en lo que va relacionado a relaciones sexuales y noviazgo y cómo te vistes, hijita, sino también en lo que se espera de un hombre y una mujer íntegra. Porque gracias a eso podrán encontrar una expresión de sexualidad sana, profunda y trascendente, que les permite establecer una relación duradera y muy feliz para ellos y sus hijos y encontrar esa vida plena que todos estamos buscando. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.